En el acto central por el 1 de mayo, el PIT-CNT centrará sus reclamos en el aumento del salario mínimo y una mayor promoción de la vivienda social.
La actividad en la Plaza Mártires de Chicago comenzará a las 10:30, un horario atípico que la Central Obrera decidió para que los trabajadores puedan disfrutar de su día. El dirigente de la bebida, Richard Reed, el metalúrgico Marcelo Abdala y la representante de COFE, Beatriz Fajian, serán los oradores.
Vamos a profundizar en los temas de la plataforma de hoy en nuestra entrevista central, donde el diálogo será con dos de los coordinadores del PIT-CNT, Marcelo Abdala y Fernando Pereira. El secretariado ejecutivo del PIT-CNT manifestó su desacuerdo ante los anuncios de que algunas cadenas de supermercados abrirían algunos de sus locales en el día de hoy.
Mediante un comunicado, la Central Obrera convoca a los empleados a no presentarse a trabajar, así como a la población a no comprar en los supermercados que hoy abran sus puertas.
El presidente José Mujica destacó la política laboral desarrollada por los gobiernos del Frente Amplio. Según el mandatario, desde 2005 se echó por tierra un conjunto de afirmaciones teóricas de la década del 90, ya que se logró hacer crecer el salario real y bajar el desempleo.
Hablando en su audición de Radio Uruguay, Mujica destacó además que el salario mínimo nacional subió de 1.310 pesos en el año 2004 a los 8.000 pesos actuales. El presidente definió este paso como una verdadera profundización de la democracia.
Y el aumento de ese salario mínimo mucho tiene que ver con haber atacado la pobreza y la desigualdad, sobre todo en las áreas más profundas de la ruralidad del Uruguay, el Uruguay olvidado, donde paradojalmente hoy existe la tasa de pobreza más baja de todo el país, 4 y algo%.
El presidente del Banco República, Fernando Caloya, declaró ayer ante la justicia y rectificó los dichos que lo habían enfrentado a la Asociación de Escribanos del Uruguay. Caloya puntualizó que esa institución no participó en la campaña política que, entiende, se desató en su contra por el caso Pluna Sociedad Anónima.
La Asociación de Escribanos había denunciado a Caloya por difamación e injurias luego de que el titular del BROU la acusara de ser parte de una campaña política.
Recordemos lo que había dicho Caloya sobre la Asociación de Escribanos, por ejemplo, aquí en Perspectiva, cuando lo entrevistamos el 23 de marzo, el día que se supo que finalmente Juan Carlos López Mena se hacía cargo del pago del aval que estaba pendiente. En esa ocasión, Caloya refutó varias de las denuncias y las acusaciones que contra él se habían formulado, por ejemplo, desde partidos políticos, y fue allí que incluyó a los escribanos.
La Asociación de Escribanos del Uruguay, que intimó al escribano del Banco de la República a saber qué había, para preguntarle qué había hecho en España, ¿no? El director del Banco Central que puso en dudas esta operación. Es la mayor operación política en contra de una institución del Estado que yo recuerde en la historia de este país. Fue increíble todo lo que se hizo y todas acusaciones falsas.
Ayer, después de 20 minutos y un cuarto intermedio, los abogados de las dos partes lograron un acuerdo.
Caloya aclaró así que la Asociación de Escribanos del Uruguay no participó en la campaña política que a su entender fue organizada por los partidos de la oposición.
Por su parte, la gremial puntualizó que la actuación del escribano del Banco República no merece reparo alguno de orden notarial.
Pedro Montano, defensor de la Asociación de Escribanos del Uruguay, dijo que Caloya, si bien no pidió disculpas, reconoció su error de haber agredido a la asociación con sus declaraciones. Sin embargo, algunos escribanos no quedaron conformes con lo resuelto y harán un planteo en la interna de la asociación por entender que lo que correspondía era una disculpa de Caloya y no una aclaración.
Uruguay y Turquía firman hoy un acuerdo aeronáutico que facilitará la llegada de la aerolínea Turkish Airlines a Uruguay, según confirmó el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado.
En diálogo con el Centro Monte Carlo de Noticias desde Turquía, el ministro explicó que se trata de un acuerdo de quinta libertad que permite la conexión aérea directa o mediante escalas entre aerolíneas de los países firmantes.
Bueno, ellos están llegando a Buenos Aires, llegando a San Pablo. Tienen pensado llegar a Caracas, Bogotá, La Habana, México, y en el futuro, bueno, estamos nosotros en los planes, y está Santiago de Chile. Creo que ellos están viendo con muy buenos ojos no solo los pasajeros, sino la carga, y que el Uruguay juegue el mismo rol que juega Turquía en la conectividad entre Asia y Europa, el rol aquí en el Mercosur.
Las autoridades.
Las autoridades no hicieron planteos específicos en cuanto al costo del combustible, aunque sí plantearon beneficios de otra índole.
Plantearon alguna cuestión con el impuesto a los pasajes, por lo menos un tratamiento igualitario al de otras empresas. Nosotros dijimos que eso estábamos dispuestos a analizarlo. Le planteamos, tal como es el régimen de aeropuerto libre, qué significaba para el tema de las cargas. Y bueno, hemos hablado de todo lo que es la promoción de las inversiones.
El factor combustible está arreglado, porque recuerdan que hay una resolución del gobierno que ahora le concede a todas las aerolíneas que operan en Uruguay un descuento en comparación con el precio que se tenía que pagar hasta el año pasado, ¿no?
Por otro lado, se conoció que entre julio y septiembre de este año llegará a Uruguay una delegación de empresarios turcos para una ronda de reuniones respecto a este tema y otros.
8 y 28 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
El nuevo primer ministro de Italia, Enrico Letta, se reúne hoy en París con el presidente de Francia, François Hollande.
Ayer Letta visitó Berlín y se entrevistó con la canciller Angela Merkel. En estas reuniones Letta busca acercar posiciones en cuanto a la forma de abordar la crisis en la eurozona.
En Estados Unidos, el presidente Barack Obama prometió renovar sus esfuerzos para cerrar la prisión militar de Guantánamo, en Cuba, donde un centenar de presos sospechosos de haber participado en actividades terroristas viene realizando una huelga de hambre desde hace varias semanas.
En una rueda de prensa ayer, Obama dijo que no quiere que ningún prisionero muera y llamó al Congreso a ayudarlo a encontrar una salida legal a largo plazo al problema de juzgar a combatientes enemigos. No es una sorpresa para mí que tengamos problemas en Guantánamo. Sigo creyendo que debemos cerrar Guantánamo. Es importante que comprendamos que Guantánamo no es necesario para la seguridad de Estados Unidos. Cuesta caro, es ineficaz, declaró el mandatario.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro rechazó una iniciativa del gobierno de España que se había ofrecido a mediar en la crisis política por la que pasa el país sudamericano después de las elecciones del 14 de abril, cuyos resultados no son reconocidos por la oposición.
España está siempre dispuesta a aproximar posiciones en cualquier región del mundo, y esa posibilidad es mayor en países con los que tenemos unos lazos tan importantes como los iberoamericanos y Venezuela, es lo que había dicho el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Murgallo, a unos periodistas en Washington.
Ayer Maduro le respondió de manera frontal.
Ha salido el canciller de España a decir que él está listo para venir a mediar en Venezuela. Señor, no venga a mediar a Venezuela. Vaya a las calles a responderle a la clase obrera española que ustedes le han quitado los derechos al trabajo, al salario, a las pensiones. Canciller, saque tus narices de Venezuela. Canciller español, fuera de aquí. Canciller español, impertinente. A Venezuela se respeta.
Son las 8:30 de la mañana. El déficit fiscal de los últimos 12 meses cerrados en marzo se ubicó en el equivalente de 2,3% del producto.
Ese dato a marzo muestra una mejora de las cuentas públicas, teniendo en cuenta que el año móvil cerrado a febrero, el déficit fiscal se había ubicado en el equivalente al 2,8% del PBI. De hecho, esta última cifra fue la menor desde junio del año pasado, cuando el déficit fiscal estaba en 2% del PIB.
Los ingresos del sector público no financiero se ubicaron en 29,5% del PBI en el año móvil a marzo, creciendo 0,4 puntos porcentuales respecto al año móvil a febrero.
Esa mejora se debe en buena medida al aumento del resultado primario de las empresas públicas, en particular de UTE, por una reducción en el costo de generación energética. Además, en los ingresos del gobierno central se destacó un ingreso extraordinario por la subasta de frecuencias de celulares por 30 millones de dólares. Por otro lado, los egresos primarios del sector público no financiero se ubicaron en 28,9% del PIB en el año móvil a marzo y disminuyeron 0,2% del PIB respecto a la cifra de febrero.
Por último, los intereses de deuda pública permanecieron estables en 2,7% del Producto Bruto Interno. Recordamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Mario Lallera, el actual titular de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, será el nuevo jefe de policía de Montevideo, sustituyendo a Diego Fernández.
Según indicó el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, Fernández renunció por varias inconductas policiales.
En tanto, el presidente Mujica sostuvo que la salida de Fernández era algo que ya estaba acordado y que responde a la necesidad de dar una señal para que se respete la cadena de mando, ya que algunas órdenes del ministro y del jefe de policía no se habían atendido.
Lallera asumirá su cargo el próximo 9 de mayo. Hasta esa fecha, Fernández permanecerá al frente de la jefatura.
Declaró ayer ante la justicia de crimen organizado Hernán Antonio Calvo Sánchez, conocido como el caballero de la derecha, que ofertó en nombre de la empresa española Cosmo en la fallida subasta de 7 aviones de Pluna Sociedad Anónima.
Antes de ingresar al juzgado, Calvo Sánchez dijo que no operó para el dueño de Buquebus, Juan Carlos López Mena, y que comparecería en calidad de testigo.
El enfermero Ariel Acevedo, que en marzo de 2012 dijo haber matado a 10 pacientes de la Asociación Española, declaró ayer ante la justicia y se retractó de su confesión inicial.
Acevedo admitió los homicidios por consejo de su anterior abogada ante las pruebas que en ese momento había en su contra. La profesional le había asegurado que si confesaba lograría un procesamiento sin prisión o en el peor de los casos que lo enviaran a una chacra policial. Acevedo dijo además que recibió presiones de la policía para que confesara la autoría de las muertes, según informaron fuentes judiciales al diario El País.